minutos para las 9 de la mañana. Vamos a invitarlo a Claudio Verón a esta nota porque es interesante poder hablar con alguien que sabe, con alguien que nos pueda hablar desde un lugar de manejo y de conocimiento esto que estamos atravesando, que es la ola de violencia en Rosario. Vamos a estar en contacto con Enrique Quique Font, que es criminólogo y docente investigador de la UNR. Claudio, si estás conectado, lo saludamos juntos. Enrique, un placer saludarte. Susana Mancelli, aquí en Radio Nacional Rosario.
Hola, Susana. Hola, Enrique, Claudio, ¿cómo están?
Bien, bueno, queríamos convocarte para que nos ayudes un poco a entender, sabemos de todas tus aristas y de todas tus participaciones y un poco que conoces bastante lo que se viene dando desde hace tanto tiempo, Enrique, en Rosario.
Sí, yo creo que lo más importante es eso, no quedarse en la noticia de las últimas 24 horas, que es obviamente impactante, sin duda, pero poder entender que lo más grave de lo que está sucediendo es que es un fenómeno que se veía venir mucho antes del 2013. Algunos incluso hemos intervenido, descrito al respecto, que era el crecimiento de la violencia letal, y que desde el 2013-14, que fueron los años en que llegó a récords nunca alcanzados después, se instaló muy fuerte. Y si uno lo mira en términos de tasas de homicidios cada 100.000 habitantes, ese crecimiento significativo del año 2013 y 2014, que más que duplicó la tasa existente en Rosario y la alejó incluso de ciudades comparables, ¿no? como Córdoba, por ejemplo, ¿no? que en la década, al principio del 2000, tenía una tasa similar o fluctuaba de manera similar a la de Rosario. Y esto nunca bajó, y lo peor que sucedió, creo yo, fue que desde la gestión política, muy claramente en el gobierno de Antonio Bonfatti, y se mantuvo luego en el de Lifchit, nunca se quiso trabajar en serio sobre el fenómeno, y además hizo algo peor, que fue fraguar lo que sucedía para operar políticamente. Yo no digo que la explicación de la violencia sea eso, pero sin lugar a dudas, y los que venimos desde la criminología crítica trabajamos en ese marco, es que los fenómenos no son solo los fenómenos en sí del delito, sino que están muy configurados a partir de la manera en que se los intenta controlar en un sentido amplio. Y cuando lo que se hizo desde el Estado fueron decir que que todo era violencia narco, que todo el mal estaba en una banda como los monos, y se llevaron adelante políticas muy contraproducentes. Y hoy estamos, de alguna manera, viendo los resultados de haber hecho las cosas así, ¿no?
Claro. ¿Claudio?
Sí, Quique, ¿cómo estás? Ahí, tomando tus palabras, decías trabajar en serio. ¿Qué sería trabajar en serio, o qué hubiera sido trabajar en serio en cuanto de la violencia urbana en Rosario? Y desde este punto de vista, ¿por qué se resuelven en Rosario las cuestiones de violencia a los tiros, es decir, se resuelven con asesinatos, de manera tan diferente a otros lugares como es Córdoba, por ejemplo, que vos también lo trajiste recién a la charla?
Sí, Claudio, son buenas preguntas, justamente, pues son las preguntas que tenemos que hacerlo. Voy a usar de ejemplo una manera de no hacer las cosas para pensar cómo hacerlas. Primero, el fenómeno en Rosario, problemático en términos de violencia, no es la narcocriminalidad, sino es la violencia que atraviesa relaciones sociales en barrios de sectores populares y, entre otras actividades, a la economía del narcomenudeo. Pero uno no tiene que poner las cosas al revés, porque si no lo entiende. Bien lo explica vos. La economía de menudeo de cocaína en Córdoba o en Ciudad de Buenos Aires o en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires debe ser tan floreciente como lo es en Rosario, y sin embargo lo que uno no ve allí son tasas de homicidio que tripliquen a la media de una ciudad similar. Entonces, ese es un dato. El peor error es confundir las cosas. Yo creo que las particularidades que uno le puede encontrar a Rosario es que la violencia, lo que nosotros desde la Cátedra de Criminología hace muchos años ya trabajamos como violencia lateral, era la varias condiciones que hacían que en barrio de Rosario y de Santa Fe también, que también tuvo tasas muy altas de homicidios en el departamento de la capital, el recurso de pertenecer a una banda, una llamada junta, que no, agrupamientos muy muy elásticos, muy cambiantes en los barrios, tener un arma de fuego, participar en alguna actividad delictiva, confrontar con otra banda, con la que a veces los conflictos vienen de generaciones anteriores, ya ni se sabe muy bien por qué son, fue una manera de construir, o sigue siendo una manera de construir identidad, a falta de otras que tengan que ver con acceder al mercado de trabajo, ser incluido de mecanismos más deseables y no violentos. Digo, esto es lo que está muy presente en el territorio. Después, marcaría que hubo algunas bandas que crecían, ahora sí ya más consolidadas, que crecieron al amparo de la impunidad de la participación policial, que se fueron haciendo fuertes y que en algún momento entran al negocio de las drogas, pero habían arrancado haciendo otras cosas, pistoleros de la usura, robos. Digo, pensemos en las dos bandas que había, hasta a mí me gusta nombrarla, pues ya estoy cansado de que se les dé cartel y más cartel, porque eso es algo bastante producente. Pero si pensamos dos de las bandas que más llevan años en boca de tanta gente, sí. No arrancaron en el narconegocio. Una levantaba autos en provincia de Buenos Aires, sí. Y los traían para acá, para meternos, bueno, el famoso emponchar y poder venderlo. Y la otra arrancó robando caballos de cirujeo. Fueron pistoleros de la usura, tuvieron una confrontación con otra banda en el barrio, y muchos se meten en el fútbol, y mucho tiempo después van entrando fuerte en el negocio. Y hoy algunos ya han salido, digamos, han vuelto a salirse a la fuerza de ese de esa actividad o actividad principal. Entonces, ahí está, ahí hay que buscar la impronta rosarina. Claro. Y sobre eso se intervino muy mal.
Quique, ¿hay cárteles en Rosario? La gente se pregunta eso. ¿O son las banditas y nada más, digamos? ¿Qué nivel de implicancia y de importancia tiene de lo que estamos hablando en Rosario?
No, eso es, a ver, es una locura hablar de eso porque la verdad que hasta la idea de cárteles está discutida en otros lugares del mundo también, pero en Rosario, sin lugar a duda, nunca hubo nada que se le parezca. Digo, cuando uno habla de cárteles, son organizaciones que mueven grandes cantidades de dinero, sobre todo a través de intervenir en distintos momentos de la economía, producción, procesamiento y contrabando. Ese es el fuerte de, claro. Ese es el negocio, claro. Fuerte. El narcomenudeo no es un negocio, es la parte más, digo, es el rol del minorista en una actividad. Digo, pensémoslo en relación a las economías legales, ¿no? La parte del león, ¿quién se la llevan en el negocio de la carne? Digo, la parte del león, ¿quién se la lleva en el negocio de la soja? ¿El almacenero? No. Entonces, digo, en tema de narcotinería es más o menos lo mismo. Digo, el negocio gigantesco es la producción, que esto es un dato no menor, que se ha intensificado mucho en los últimos años. Bolivia, Perú y Colombia producen más y de mejor calidad. El flujo internacional, en donde Rosario sí ocupa un lugar, que eso no es lo que repercute en la violencia, ocupa un lugar importante en la geografía de los contrabandos. Digo, aunque no tengamos muchos elementos para afirmar que cómo se realiza, pero digo, hoy sabemos que los contrabandos de personas, armas, drogas van de Puerto Grande, de puertos grandes a puertos grandes, acompañan el flujo de circulación de mercancías por vía terrestre y marítima, y ahí se cuelan. Digo, esto es, uno en Europa está estudiado por dónde entran, y bueno, entra por por los puertos holandeses y belga, entra por la hidrovía del Rin, de ahí la importancia de Rotterdam, por Durban en Sudáfrica. Bueno, es Rosario está en un punto de zona de puertos hacia el norte y hacia el sur, donde sale el grueso de la exportación de Argentina, está la hidrovía, rutas 9, 11 y 34, sí. ¿No? Digo, pero no es eso lo que vuelca en términos de violencia en, en la calle. No, carteles no. A ver, si los carteles son las bandas que nos hicieron creer en el gobierno de Bonfatti que eran los hipervillanos de Ciudad Gótica, y que las combatieron con ilegalidad, que las usaron políticamente, que metieron un juez provincial que habilitó a una banda de policías delincuentes, la división judicial, hoy todos presos porque laburaban para otra banda, o sea, al amparo del gobierno que los usaba para dar grandes noticias que volteaban a los hipervillanos de Ciudad Gótica, esa banda de policía estaba sosteniendo a una banda rival y participando en el negocio, y hoy están presos. Eso ha sido lo contraproducente de la política en Rosario. Mucha improvisación, mucha especulación política, uso despiadado de los fenómenos de seguridad para hacer algo como eso. Digo, que para mí explica, por ejemplo, el recrudecimiento de la violencia de algunos sectores de bandas, sectores populares, no carteles de Rosario, porque cuando el Guille Cantero dice en el comienzo del juicio, le responde con ironía, con cinismo a la jueza que le pregunta su oficio, yo contrato sicario para tirarle tiros a los jueces judiciales, no estaba haciendo una amenaza, estaba politizando su juicio, diciendo yo no tengo debido proceso, acá ya me clavaron más de 50, me van a meter 20 más. Y además la palabra jueces judiciales hacía referencia a la brigada operativa de la división judiciales, que fue la banda que el gobierno armó con un sector del Poder Judicial para hacer una persecución ilegal de los monos. No porque los monos fueran buenos muchachos y no merecieran ser perseguidos, porque lo que se hizo fue ilegal, fue un juez provincial haciendo allanamientos en causa de droga, en conflicto en su momento con los fiscales federales. Y yo me puse a repasar, se los recomiendo que lo hagan, pero lo puede hacer cualquiera googleando. Metan división judiciales, Carancho Romero, que era el jefe, Quebe Torque, que era el subcomisario, que era el segundo, Lotito, que era el tercero, todos condenados por trabajar para otras bandas. Vean lo que fue el 2013, la corta vida de esa banda, hicieron de todo bajo el amparo del gobierno, digo, además de meterse en causas federales de la mano de Viena, si ustedes no recuerdan, apretaron a periodistas haciéndoles ir a la jefatura, le hacen agarrar un bolso y lo filman para mostrar que fácil era extorsionar a alguien diciéndole que se le daba dinero. Después del asesinato de Medina, después de la escena escandalosa del gobierno provincial alterando altas autoridades del gobierno y del Poder Judicial, operando sobre la computadora de esta persona asesinada, se van con el padre de la pareja de Medina, Justina, asesinada también, a un country de Pilar, sin orden de allanamiento, intentar entrar, los agarra la custodia, viene la bonaerense, ¿a qué iban? A buscar plata.
Sí,
y cuando tiene que Carancho Romero ir a declarar por eso, el ministro Lamberto lo manda de vacaciones para que no pueda declarar. O sea, tuvieron una cobertura, hicieron de todo. Bueno, sí, esa fue la política de seguridad de la provincia de Santa Fe en un contexto donde la violencia había explotado. Y díganme, hoy, mirado unos años atrás, ¿no fue un suicidio haber hecho eso?
Quique, una última de Martín, porque ya tenemos que entregar el programa, pero quiero que Martín te pregunte
algo. No, muy, muy cortito, Quique, te escuchaba, y es un tema eminentemente político, de gestiones de gobierno que han hecho determinadas cosas en la historia, y hoy vemos a quienes ocuparon altos cargos de seguridad, otra vez utilizando, digamos, ese tema en el marco de la campaña electoral. ¿Cómo lo ves vos?
Y es despiadado, porque, a ver, digo, Puyaro, por ejemplo, Puyaro continuó esa política de fraguar el fenómeno para operar mediáticamente sobre el mismo, de manera muy efectiva y con mucho acompañamiento de algunos medios que recibían pautas generosas. Digo, la maquinaria comunicacional del socialismo ha sido formidable. Hay que, digamos, en eso sí que han gestionado muy bien.
Claro.
Y entonces fraguaron el fenómeno y pullaron. Digo, a mí, yo creo que tendría, bueno, qué sé yo, todo es posible porque cuesta confrontar estas situaciones, pero acordémonos, Puyaro, cuando era diputado, aparece en la computadora de un narcopolicía que terminó condenado, a quien él protegía. No digo con esto que necesariamente había ahí atrás un negocio, pero era un diputado provincial con un senador, Enrico, los dos grandes manoduristas de la derecha en materia de seguridad, protegiendo a un policía con negocios narcos, muy conocido en eso, contra investigaciones de un fiscal. Y después, cuando fue ministro, también aparecen escandalosas situaciones con hablando con policías sobre sus exámenes, negociando con el fiscal general cuánto van a allanar o detener a alguien. Digo, ¿cómo hace para hablar como si consumiera agua bendita sobre estos temas? Porque parece que no hay memoria. Y esto, en un contexto de violencia donde lo que prima mucho es el cartel, el nombre, es muy contraproducente. O sea, que la política se posicione utilizando esto como espectáculo. Digo, bueno, a ver, podría uno seguir, ¿no? La constelación de sectores de los partidos políticos con representación en la legislatura que lo llevaron a la renuncia a Saín cuando era el ministro que nos podía empezar a acercar a una reforma policial, más allá de que uno puede criticar los exabruptos en los medios, pero era el ministro con equipo que podía conducir las cosas hacia una situación no ideal, menos peor. Lo hicieron pedazos. Le hicieron preso y lo siguieron persiguiendo con operaciones políticas, donde otra vez hay fiscales metidos, cuando hay fiscales presos. Digo, la verdad que el nivel de degradación institucional de la justicia, de sectores de la legislatura, en un contexto tan grave, parece digamos, mentira, ¿no? Como que no hay un límite a esto. Porque, insisto, cuando teníamos un ministro con un gobernador decidido a meterse con... por lo menos meterse a organizar el tema de la policía, lo voltearon.
Enrique, ha sido me encanta escucharte. Podemos convocarte nuevamente. Nos ayudas a entender un montón de cosas, así que te agradecemos mucho.
Cuando quieran. Les mando un abrazo grande y gracias por la seriedad y el tiempo en que logran que hablemos de estas cosas.
A vos. Enrique Quique Font es criminólogo y docente de investigador de la UNR. Nos ayuda a entender esta ola de violencia con tanta expertise, porque aparte, digamos, estuvo en primera persona y lo sigue diciendo y lo sigue enseñando, ¿no?